Bienvenidos amigos de Podcast Palabras, yo soy Rodo Reaño.
Yo soy Gustavo Ceballos.
Y hoy tenemos un invitado, así un invitado que me enorgullece haberlo traído.
También estaba en el top 10 de los invitados más importantes del
podcast. Qué bonito. Así es. Él es un gran comediante. Grande.
Actor.
De trayectoria.
Ya.
De tamaño no es, pero y es muy divertido. Claro. Y además, para mí es uno de los mejores creadores de chistes. De chistes en sentido de humor,
es que,
¿no?
Lo que pasa es que también, o sea, ahí vamos a preguntar y vamos a hablar un poquito porque este invitado es como que director, slash productor, actor.
Bueno, vende churros afuera del Estadio Nacional también. Con ustedes, Guillermo Castañeda.
¡Sí! Gracias, Gustavo. Gracias, Rodo. No, yo feliz, porque he estado viendo pues que ya han traído a varios amigos del medio que están hablando de comedia. Así que sí, decía cuando me invitan, ¿no?
Sí,
Nada, ya estoy acá. Oye, qué loco, Gustavo Ceballos es un pata del cole. No tiene nada que ver, no sé si ha muerto el pata, pero me acordé ahorita.
Guillermo, cuéntanos, ¿cuál fue tu primer protagónico en una película?
El Guachimán.
Ajá.
El único, diría yo, ¿no?
No, lo que
tiene que llegar a eso.
Quería poner arriba. Y tú mismo te bajaste.
No, pero es que sí. Me acuerdo clarísimo que me llamaron casting. Diego Lombardi, alucina. Diego Lombardi, actor y hijo de Pancho, me llama a este casting. Me dice que en verdad el guión era una trama un poco densa, o digamos, pero que le habían decidido cambiarla a una comedia. De verdad, lo que ven en la película, y muchos no saben, piensan que es la noticia que ocurrió de Guachimán que robó en Prosegur. No es así, es un libro de un cusqueño, no recuerdo ahorita el nombre del autor, y es un drama de un pata que...
Ah, noticia del Trump.
No, de verdad, es una trama bien interesante que la volvieron comedia porque se dieron cuenta que en verdad tenía mucho matiz para jugar. Pero nada, le gustó lo que hizo en el casting, que recuerdo haberlo hecho con Karina Jordán, que ni siquiera estuvo en la película, y bueno, quedé y me pareció una experiencia lindaza. Muchas veces, por lo que en los cinéfilos, en otras entrevistas he jugado con el tema de Guachimán, algunos asumen que en verdad no me gustó estar o que me avergüenzo. Todo lo contrario, y voy a usar en podcast palabras para decirlo, me encantó hacer la película, me enorgullece cada vez que veo mi cartel ahí en mi cuarto. Tengo un cuadro así en mi techo, me veo todos los días. No, tengo mi cuadro así en mi otro, donde están mis libros, y me encanta, porque es una comedia, mi único protagónico.
¿Fue el papel que te catapultó, digamos, a ser conocido?
Me puso a que me vean como actor, a que me muestre un poco más. Había hecho una serie en televisión, venía haciendo impro y teatro un poco. Pero sí, pues, o sea, digamos que me dio un saltito más, un escalón más de que la gente me reconociera. Hasta ahora hay muchos que me comentan, ¿no? De la película, de Shirley, que es lo que más relaciona inmediatamente.
A eso yo igual porque, o sea, es una de las escenas como que hasta ahora creo que está en algunas páginas de...
¡Sí! ¿Quién lo sabe? Porque la ve, por Dios. ¿Quién sabe?
En X-Video.
Por favor, busquen si le meten
claro, es como que...
¿Cómo está en X-Video?
¿Podemos buscar? Claro, no sé, Shirley y Guille.
Shirley y Guille, ¿verdad? No. A ver, vamos a entrar. Pero, qué complicado.
Entra.
No, él ya lo tiene, dice, como aplicación.
Favorito.
No, tiene premium, sin publicidad. Creo que la imagen, porque me la han pasado en un momento en grupo de WhatsApp, sale Shirley y yo sentados, digamos, con el dorso al aire.
Claro.
Y no se sabe quién tiene más tetas, creo. Ese es el problema.
Pero igual estabas mucho más delgado, ¿no?
Estaba flaco, no es mucho más.
Estabas chubolazo.
¿Qué ha pasado? ¿10 años de eso?
Sí, 2009. Sí, pues 10 años, literal, exactos. Sí. Además, me acuerdo de esa época, me cuidé además porque sabía que tenía escena de cama y era bien violento porque grabábamos de lunes a sábado. Yo que grabo el 90% de esa pela, era de 7 de la mañana a 7, 8 de la noche. Y me iba, antes de eso me iba al gimnasio, 5 o 6 de la mañana para puta, llegar decente, ¿no?
Claro.
Pero sí, era otra época.
Pero ¿y cuánto duró
esa escena?
Esa escena.
Se grabó en un día, porque la de Anaí sí tuvimos como 2 o 3 días porque era más larga, más complicada, pero sí me acuerdo que la de Chile la hicimos en una escena, en un día, mejor dicho.
Pero ella era, o sea, supongo que ella tenía más dificultades porque ella no es actriz.
Tú lo has dicho. Y ella misma lo decía, ¿no? O sea, se me complica. Yo hablaba con ella, ¿no? Me fui a tomar un trago. No, mentira. No. Hablé con ella y le explicaba, ¿no? O sea, relaja. Hagamos cómo, ¿sí?
Claro.
Que es lo básico para actuar. Y, y creo que algo jugó. Pero sí es verdad, o sea, lo digo con la mejor onda, con Anaí lo disfrutamos mucho más porque como dos actores entendíamos el juego, proponíamos más y nada, mucho más, qué sé yo,
orgánico,
lúdico, ¿no? Orgánico, claro, etc.
¿Te permiten improvisar dentro de las películas?
Hay directores que más y menos, ¿no? Me he topado con directores que te dejan, digamos, en el Guachimán, aparte que estaba más chico, ¿no? Sí. Creo que Gastón, que era el director, me permitía, pero sabía también cuándo regular, ¿no? Eso a mí me gusta mucho un director. O sea, ni mucho ni poco, ¿no? Porque hay otros que le liberan y ya se olvidan de la historia. Entonces uno que no mide del otro lado se manda de largo. Pero un director que sepa decirte, no, hasta ahí porque ya me estás sacando de lo que tengo que contar acá, es lo ideal. Entonces sí he conocido así.
Y, o sea, entendemos que es el como que el más feeling de repente por es tu primer protagónico, sí. y te expuso en todos los medios, pero ¿cuál crees que es esa película, obra teatral que digas, ese soy yo?
Bueno, ah, que ese soy yo.
Claro, ese...
¿Película? Porque
no, en general, película. Sí, en general, como claro. Cualquier proyecto.
No sé, es bien abierta la pregunta.
Por eso te dije, imbécil.
Te dije que no le preguntes eso.
Por favor, te dije, estuvimos discutiendo.
No, te vayas con el micro. Mira, si tengo que hablar ahorita que abriste a la propuesta de obra de teatro... Hay un proyecto en particular que lo considero un hijo porque lo creamos, porque nos costó, es la obra de teatro que más me ha costado trabajar porque duró 4 años el proceso de armarla por diferentes motivos y demás. Y eso, por Dios. Oh, por Dios, es para mí la obra con toda... me da pena porque, o sea, a todas las obras le tienes cariño, son como tus hijos. Pero digamos que Oh, por Dios, me costó más, ¿no? Es el hijo más sufrido.
Pero tuvo bastante éxito.
Sí, o sea, 5 años venimos haciéndola. Creo que ya... cumplió su ciclo, sí, creo que ya estamos, sí.
Claro,
sí.
Hace poco fue la última remada.
De verdad, ¿no? Hicimos la última remada porque hasta por físico, y por una cuestión de me imagino que pasa en los grupos, ¿no? De cansancio. Ojo, chambearía con Franco y con Manuel otros proyectos, solo que este creo que ya agotó, pero fue una experiencia linda porque es contar un texto que todos conocemos, llevarlo a la comedia, saber que es parte, ¿no? Nunca he hecho el recuento de mirar la obra de fuera y decir, oh, esto lo pusieron. No, esto fue así. Sería lindo hacer ese...
¿Cómo se hace una creación colectiva? Teniendo otros compañeros muy capos, ¿no? Como Franco y como Manuel.
Lo difícil que en el mundo de la comedia pasa un montón es eso, ¿no? Que en la creación colectiva, tener un director, y en el caso nos tocó como Rocío Tovar, que la tiene clarísima en el humor, que sabe exactamente cómo dosificar, cómo repartir. Porque todos proponen, me imagino que es como el fútbol con un entrenador, ¿no? Todos quieren meter golpes, pero tú tienes que dar un pase, el otro tiene que centrar, el otro tiene que meterla. Entonces, igualito es en el humor, cada uno cumple una función. Es difícil a veces entre nosotros mismos organizarnos, pero con una buena mano de dirección, que ocurrió con Rocío Tovar, se pudo lograr un montaje como ese, ¿no? Ahora, igual los cuatro, incluyendo a Rocío, somos mega distraídos. Igual fue un proceso, por eso digo, duró 4 años. Pero fue una experiencia linda. Para mí la obra que más feeling le tengo, no digo la mejor, pero que más feeling le tengo porque... Por eso, ¿no? Porque duró un montón, ¿no?
¿Desde cuándo estás metido en la comedia?
En la comedia... yo diría, desde que regresé de Brasil, yo terminé el colegio y me fui a estudiar un tiempo a Brasil y
los
regresé.
¿Paquetes lo dejaste, los paquetes?
Dejé unas bolsitas ahí. Duele, ¿ah? Así que arde, no mentira. No, me fui a Brasil a estudiar, según yo iba a ser por ahí en mi carrera y decidí regresar. Y entré a Pataclown. Y ahí inmediatamente, en todo caso, ¿sabes qué? Me di cuenta que había que tomar en serio la comedia, aunque suene medio, ¿no? Que había un trabajo, que la impro tenía un formato y unas herramientas y una forma de ensayo, que el stand-up tenía también toda una estructura, que el clown era un reto que para mí hasta ahora sigue siendo bastante, de bastante respeto. Digamos que ahí ya formalicé mi compromiso con la comedia ahí en Pataclown y comencé a dedicarme a ella. Pero desde chico, mira, nunca lo he contado creo en cámaras, pero siempre lo cuento entre amigos, que es a los 7 u 8 años que tengo una actuación en el colegio. Te he contado a ti, ¿no? La de la palomita, ¿no? 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 ¿Por qué te ríes?
Que me da risa.
¿Pero qué? ¿Pero ves?
Imagínate ya. Te imagino pequeñito.
No,
imagino
pero pequeñito. Es un enano.
Y una palomita.
Tengo una foto de esa actuación que salgo de Angelito. Bueno, la cosa es que en esa actuación terminaba de cantar el coro y inmediatamente yo en un andamio así, esos de fierro que se caían, todo forrado de nubes, porque era un angelito en la nube, soltaba una paloma blanca, ¿no? Al final, porque era el Día de la Paz, una de esas tonteras. Totera, perdón. Y y termina de cantar el coro. Para esto yo vi que la palomita estaba en la cajita, ¿no? Pero no noté huequitos en la cajita. Cosa que me llamó la atención. Inmediatamente acaba la canción del coro. Cojo la paloma que la veía durmiendo, ¿no? Y lancé la paloma y cayó en peso muerto. A los 3 metros de andamio en los que estaba.
¡Pum! Como
cayó, pero muerto. Pero de verdad, ¡pum! Cayó así, muerto. Y la gente comenzó a reírse. Y yo a los 7 años, que en verdad un niño podría aterrarse con el hecho, claro, pasar vergüenza, claro, me divirtió. O sea, y si hubiera podido recoger la paloma y la volviera a tirar. Ojo, todo bien con los animalistas, perdone. Yo no fue mi culpa, fue la Miss Katina Givavi la que puso a la paloma sin huecos en la caja. Pero a lo que voy es que ante esa situación terrible, la gente se rió y a mí me gustó. Entonces, a partir de ahí me di cuenta...
Empezaste a matar palomas. Empezaste a matar palomas seguido.
Buscaba excusas para hacer reír. Pero eso desde antes, ¿no? Me encantaba hacer reír. Pero ahí descubrí, ¿no? Porque me encantaba contar chistes. Ahora no sé contar ni un solo chiste como estructura de Jaimito fue, pero antes me encantaba contar en familia, con amigos, ¿no?
¿Y en la improvisación?
La impro también es un mundo que me encantó y por 4 años, creo, si no más, estuve metido en el tema del match, ¿no? Que era lo que hacíamos en Bataclown, en formatos distintos que pude hacer con Cristian Isla, con Gabriel Iglesias, como Impro Channel, que era un... A mí fue una de las excusas... Si me dicen impro, de lo que más me gustó hacer fue Impro Channel.
¿Ah, sí?
¿Te acuerdas de ese formato? Claro. Era un formato de 4 chicos que vendían cable y que mostraban los paquetes de cable según las improvisaciones, ¿no? Acción, drama, etc. Y era muy divertido hacerlo. Impro Channel, sí, ¿no? Sí, me quedé mucho tiempo y creo que son herramientas que si bien ya no practico en cuanto a formatos, recién hace poco en el Patacultural que volvimos a hacer, me sirven. O sea, yo me he dado cuenta recién con el stand-up, todo el... Y mira, como decía Yuli, ¿no? En algún momento te caerán las fichas. Esa era su frase. Y claro, las fichas siguen cayendo cuando encuentro algo del público que me sirve, me da un guión y vuelo un poquito más con lo que puedo hacer. La impro son herramientas para un comediante básicas para poder crear ese mundo de humor, ¿no?
¿Es difícil hacer comedia?
Sí. Y ahora más que nunca. No es como muchos dicen, creo, el humor es burlarse de uno, que se rían de ti o reír. Ese juego de palabras no lo entiendo.
Pero eso vivo yo.
Yo creo... Yo creo que el humor es simplemente mirar de otra manera las cosas. Porque yo puedo ver yo me puedo resbalar ahorita bajando las escaleras y lo puedo ver como, ay, mi cadera se va a fracturar ahora que mañana, no sé. Cuando puedo verlo también como algo divertido. Ese tipo de mirada es para mí el humor. Que si te burlas de ti, que si te burlas del otro, que si te burlas del mundo, esas son perspectivas.
¿Y cuándo fue la primera vez que te montaste para hacer stand-up?
¿El stand-up? Bueno, cuando terminé el taller, que eso debe haber sido el 2010, un taller de stand-up que hicimos con Fabel Arteaga y que hicimos una presentación en Bataclown. Y lo chévere de ahí fue que nos quedamos haciendo stand-up. No se quedó solo en una muestra y de ahí hasta que nos volvieron a llamar. Nosotros nos empiló tanto el género con Carlos Palma, con Junior en ese momento. Le dijimos a Rodo, ¿no? Pero estabas trabajando, creo, en Kentucky, ¿no? En fiesta infantil, no sé qué hacía. Pero nosotros nos pusimos a hacer los tres nuestros propios formatos. Creamos ahí Chepi Bola, que fue el primer proyecto que hicimos, en un local de 15 personas literales. 20 ya indecis te cerraba, sí. No,
era un éxito ya.
Ya reventamos. Sold out. Siempre contamos que las primeras presentaciones en otro bar eran sobre 2 joncas y una puerta. Ese era el escenario. Y agarrábamos el micro siempre porque si no se caía. No por nervios, sino porque de verdad estaba tan mal el... Pero es bonito porque esa experiencia la cuento ahora, ¿no? Y digo, qué chévere haber empezado ahí y haber ganado experiencia, ¿no? Si no plata, pero...
Sí, plata no. Porque plata no. Ni hablar.
Pero sí, ¿no? O sea, es bonito contarlo como algo anecdótico y que sirva, por ejemplo, mucho. Porque ahora veo chicos que salen de mi taller o que salen asustados del taller de robo. Y me dicen, no sé qué hacer. Pensé que esto era... No, que me dicen, ¿ahora qué hago? Y nosotros no preguntamos a nadie, nos pusimos a hacer.
Sí.
Nos pusimos a chambear, recibimos la ayuda de mucha gente, porque eso no es mentira. Conoces a un Alfredito Cueva del Satchmo que te dice, oye, hay talento en ustedes, vénganse, y nos dio un espacio. Cuando luego teníamos a Joana San Miguel, claro. Carlos Alcántara. Mira, esa anécdota que es bien bonita también. El mismo Cachín, que creo que tampoco nunca le he contado, Cuando nosotros creamos el Club de la Comedia, y evidentemente no teníamos muchos fondos para comprar cosas o material, digamos, para nuestros shows, quisimos ya, juntando un poquito de plata, compramos un micrófono. Alfredito Cueva, que es el que menciono, que fue uno de los primeros que nos empujó en
Administrador del Satchmo, hay que
administrador del
decir.
Satchmo, ahora del Teatro Nacional, y es un hombre del teatro, ¿no? Un capo. Nos dice, oye, pregúntele a Cachín porque él le sobra un micrófono y por ahí se los vende, ¿no? Nosotros fuimos con, de verdad eran 100 cocos, creo que habíamos juntado así, pero de meses, ¿verdad? 100 coquitos para comprarle un micro que en ese momento estaría 500, $600 a más. Y nos juntamos con Cachín, nos dijo, ya vengan el viernes antes de mi show, nos juntamos, estaba con el maletín del micro, me acuerdo, en una esquina del Sacho, y vamos, así le digo, ay, Cachín, queríamos darte un adelanto, pero me dice, no, ¿cómo les voy a vender un micrófono? No, ustedes están empezando en esto, tomen. Tómenlo como un regalo para cuando tengan.
Mira, qué
Alucina, que
bonito.
es una historia
Eso
bien
no lo
bonita.
he contado.
Y
A
no.
nosotros nos cobraste una cuota.
A todos los comediantes.
A todos los
Cada vez que
comediantes.
usaban
Una,
el micro, claro, 20
una
mangos.
cuota de 20 mangos por usar el micro, mientras que a ellos se los habían regalado.
Claro, no, cachín, un tipazo. Y entonces, ese tipo de personas, y me voy a olvidar de un montón que nos dieron la mano, hacen que siga empujando. Entonces, cuando me preguntan, oye, ¿qué hacer para ser comediante? Hacerla. Nada más hacer. Porque me imagino que el que juega fútbol también debió patear y patear y patear hasta que lo llamaron a un equipo, ¿no?
Pero ¿cuándo puedes llamarte comediante?
Esa es una gran pregunta, ¿eh? Tú sabes que...
Le escribí yo. Yo le escribí. No.
Yo no sé. O sea, yo lo que estoy claro es que hacer un taller no es comedia. No puede ser comediante, ¿no? Es hacer. Y no sé si dura un año de espera, no sé si dura dos o tres, pero es estar haciendo stand-up, clown, improvisación, no sé, comedia musical, contenido también, ¿por qué no? Porque ahora también está esa nueva plataforma donde salen nuevos comediantes. Entonces, creo que es hacer comedia, es despertar risa en la gente. No para tu papá, tu mamá y tus amigos del barrio, sino generar para masas y para cambiarte de lugar en lugar. Y masa no, no es que tengas que llenar un estadio, pero moverte de un lugar a otro y que la gente se divierta contigo. Porque hay que darse cuenta también eso, ¿ah? Y también de un tiempo acá lo vengo diciendo siempre, porque un amigo mío me lo dijo. Yo no puedo decir todos luchen por sus sueños, porque yo también quise ser futbolista y en cuarto de primaria me di cuenta que no era lo mío, mañas.
Claro.
Entonces sí hay que darse cuenta el talento que uno tiene más el sueño, porque quizás lo tuyo está en la comedia, pero no en un escenario. Quizás puedes ser un gran guionista. Y te estás limitando por querer pararte en un escenario. O puedes ser un gran productor. O puedes hacer podcast. Entonces... Tenía que hacerlo.
Claro,
un, dos,
claro.
Este es, por ejemplo, una técnica. Un, dos, tres, remate. No, pero en serio, fuera de bromas. Puedes hacer cualquiera. Y ahora que tienes más todavía plataformas para hacerlo, creo que el comediante tiene que buscar cuál es su posición, ¿no? O la persona, el artista en general.
¿Cómo se crea el Club de la Comedia? Porque Guillermo Castañeda es el creador, fundador, con Carlos Palma del Club de la Comedia. ¿Cómo se crea? ¿Cómo nace el Club de la Comedia?
Fuimos sin The Copy. Nace por la idea de juntar a tantos comediantes. Había un solo formato, que era el Campeonato Stand-Up Comedy que todo, ¿no? Que se organizaba una vez al año, que eran cinco fechas, creo, que se llenaban antes de siquiera
Claro, un
comenzar.
éxito.
Era una locura en el Sachmo ir al campeonato. Creo que fuimos campeonando, ¿no? Con algunos de los que ahora forman el Club de la Comedia durante esos torneos. Y en el tercer o cuarto año, me acuerdo clarísimo, sentados con Carlos, dijimos, oye, esto hay que hacerlo movida, porque solo nos tenemos que esperar una vez al año para poder presentarnos, ya ni siquiera como concursantes, sino como jurados, porque éramos, ya habíamos sido campeones.
Campeones.
Fue ahí que decidimos armar la propuesta de tener shows perennes, ¿no? Me acuerdo que el primer nombre que Carlos Palma, o no me acuerdo quién lo propuso, era Los Causa Comedia.
¡Puta, qué asco!
Y yo dije, me ahorco ahorita con mi correa, si se llama Causa Comedia, y me puse ahí a buscar formatos de stand-up y apareció el Club de la Comedia que había en España, en Argentina, etc.
¿Hace 10 años?
10 años.
No,
y...
no, 9, 9,
No,
8
no,
años.
10, ya 10.
¿Sí?
Ya 10 tirando para 11, porque como es en febrero,
No,
siempre la...
son en el 2011.
No, a ti le llamamos 2011. 2009 empezó.
Sí,
de verdad, no es broma.
sí,
tranquilo,
Sí,
amigo,
el
tranquilo.
registro fue 2009.
Ah, maya.
Sí. Si no, que pasamos varios filtros para que entres. Pero 2 años evaluaba dónde especiaba, tartamudeaba. Las mezclas así eran
eso,
bien
eso vas a
bravas.
editarlo, eso vas
No,
a
eso
editarlo.
tiene que salir,
Eso
me
vas a
un video de...
editarlo.
¿Y ahí es difícil entrar al club?
¡Uy, no! Ya, estaba en su currículum.
Ya está, ya.
Estaba en su currículum.
No, no, no.
El que yo, insisto, no sé ni siquiera qué es entrar al club. Porque tú tienes
¿Pague
saldo.
$5,000?
Tú tienes. No sé, yo me inscribí.
A mí sí me dolió, yo pagué mis $5,000 para entrar.
Es que es eso. No hay una inscripción, no hay un sueldo para la gente del club. No. La vez pasada me lo dijeron, es como cuando estuvo para alguna obra de teatro.
Muchos preguntan eso, ¿sabes?
Claro.
No, o sea, sí, ¿qué tan difícil? O sea, te lo pregunto porque ahora me preguntan un montón de personas. Obvio.
Y yo me quedo de risa porque cuando me preguntan, güey, ¿cómo es para entrar al club? No sé, sí.
O sea, si te das cuenta, los que están son gente que han fundado el club, que comenzaron con nosotros, llámese Rodolfo, Percy McKay, Luciana, Gachi Rivero, Walter Chuyo.
Y los demás tienen Renato un culo Fernández. De
seguidores. No, lo mataste.
Otros que se fueron sumando, evidentemente. Y ¿y qué? O sea, estar en el club hasta hace un poco tiempo era estar en el show, que también cuenta con invitados cada cierto tiempo. Claro. Entonces, para mí el club debería volverse una...
O sea, en principio somos amigos, ¿no?
Sí,
o sea,
los que es lo único que mantiene.
Y además somos amigos desde antes de hacer stand-up. Hicimos Clown, Walter, Guille...
Hay una onda de eso, trabajar con amigos. Sí. Como tu equipo de fulbito del barrio. Chévere. Entonces, es eso. Claro, insisto, imagínate, llega la posibilidad del Club de la Comedia a su película. Vamos a también a contar con nuestros amigos y vamos a contar también con gente que necesitemos. Claro. Pero yo estoy clarísimo que si me trae alguien que no conozco de otra movida o comediante nuevo, un proyecto que me parece interesante, sumémoslo, hagámoslo. Ahora que hay tantas cosas para hacer, podcast, videos, contenido digital, etcétera, no es para cerrarse y decir, estos son los del club, ¿no?
¿Y a ti cómo te ha afectado la marea digital? Esa de pararte y hacer stories, promocionar, interactuar.
Por más que me encanta editar, me he dado cuenta que me encanta editar, hacer mi formatito, subir fotitos. Y eso me molesta la dependencia de tener que hacerlos. Me molesta el hecho de que tenga como una obligación, sí, digamos.
Hay una demanda de esa audiencia,
de hacer,
¿no?
Me siento mal cuando hoy día subí mi reel, porque ya no tenía más.
Ansiedad.
Como que, además, como si verdad la gente estuviera del otro lado esperando. Y quizá sí. Ni les interesa. Pero, para mí el Instagram ya no es personal hace muchos años. Sí. Yo no pongo ni fotos ni mi mamá, ni mi abuela, ni mi flaca, ni nada. Para mí es simplemente un producto. El Guille dice es un producto que la gente busca para divertirse, para reírse un rato, para ver qué guapo este chico. Pero no lo propongo como, acá estoy... O sea, si voy a poner este té, voy a burlarme. Mira, se cayó el té al agua. No sé. Pero todo lo que trata de hacer es humor. Entonces, esa dependencia de que me están necesitando por humor mata un poco.
¿Y ahí te han jodido con los haters? ¿O?
Yo no he tenido, no. Gracias a Dios no he tenido mucho hater. Siempre he sido por ahí, si salían, lo he tomado siempre realmente a la broma. Simplemente descarto la opción. Lo que me ha pasado muy loco es gente que te tira algún insulto. Tú le respondes y dices, me respondió. ¿No? Entonces, sí, sí, qué locura es eso. Es que te has contado lo mismo. Sí. Pero es que de verdad es bien loco. Cierto, porque me imagino al pata, no sé, en su BBD, en su camina jugando Counter, tratando de buscar tu atención por insultarte. Y a ti te afecta, pues, porque, no sé, pues habría que ser de hierro para que realmente no... O Mateo, ¿no? Sí. Para que no te choque. Porque si te mueves, pues te dices, puta, ¿por qué me dices eso? Y ver después que simplemente quería llamar tu atención es bien raro, ¿no?
Y los cinéfilos, o sea, se van arriba. La gente los pide hasta ahora.
Por mucho tiempo también yo me quedé... No picón, ¿no? Pero ¿cuál sería la palabra? Me quedé... ¿Por qué se quedó ahí? Si podíamos haber explotado más. Quizás el lado comercial también, un productor, decía, que hemos podido venderle a más marcas. O llevarlo a una película, que hasta en un momento se habló entre broma y broma con la gente de Señor Z. Pero algo que también he comprendido ya con el tiempo es que... Quizás debió quedar ahí. O sea, mejor dicho, ha sido un gran momento para dejarlo arriba. Que la gente se quede con ganas de más. Como cualquier serie o película que uno quiere seguir viendo, ¿no? Claro. Entonces, creo, además hasta por una coyuntura social, que los cinéfilos salieron en un momento donde debieron estar y ya está. Y ya está. Porque cumplieron con divertirnos hablando de algo que nos gusta todo, que son el cine. Algunos conocen más, algunos menos. Pero... En todo caso, lo que también descubrí es una dupla con Manuel Gol, chévere y alucinante, que volvería a repetir en otros formatos.
Era tu roommate, ¿no?
Sí, fue mi roommate durante 7 años, creo. Entonces, es un hermano, ¿no? Para mí. Y sí, o sea, creo que ahí debió quedar y está bien.
Pero ¿sabes? O sea, supongo que eres consciente de que si sacan un video...
Un video más, claro, revienta.
La revienta.
Sí, ¿no? Sí,
de repente...
Sí.
todavía no estaba en los planes.
Se habló, se habló hasta la última Navidad, ¿no? Pero se queda ahí. Porque también queda el esto, y si no sale tan bien, y si no, déjalo ahí.
Pero igual, o sea, era una coyuntura donde lo digital estaba creciendo. Y ahora ya creció muy fuerte. Entonces
pero hay mucha competencia, hay bastante sensibilidad. Creo que hay capítulos que también la gente hubiera despertado ahora que cada uno se tiene esa onda de victimizarse de muchas cosas. Entonces sí, yo creo que quedó donde debió quedar. Hay algo que me quedó alucinante, aunque sea una, parezca una locura, pero el tema de la película a mí me parecía genial, porque vi una trama ya hasta conversada, que era que, ¿cómo era? Creo que iban a erradicar la piratería en el Perú y nosotros teníamos que salvarlo. Una pastrolada. Pero creo que como dupla podríamos girar para otro lado, ¿no? Pueden ser dos policías ahora, Manuel y Guille, puede ser...
Pero ya no serían los cinéfilos.
No, ya no.
Tú siempre has sido una persona independiente, digamos. Te has movido por muchas cosas. Es muy difícil...
¿Vago quiere decir o cuál es el término?
No, vago no. Ya. Pero ya que lo mencionas... Pero es muy difícil, digamos, vivir independientemente, o sea, de proyecto en proyecto.
Sí, porque sobre todo que la comparación es innegable cuando estás con tus amigos del cole, cuando te juntas con tu familia y tus primos abogados, ingenieros o, no sé, pues economistas exitosos. No la comparación que ellos hagan, ¿no? Sino tú mismo viendo la tranquilidad, la estabilidad, el futuro, la familia, qué sé yo, las cosas. Con los años te vas, digamos, de menos a más, ¿no? Sí. Te vas preocupando y vas diciendo. Pero también con los años te vas dando cuenta la felicidad que uno trae, las anécdotas que uno tiene y cuánto ellos pueden contar de su oficina de 9 a...
¿No te imaginarías
esa adrenalina extra? Sí. ¿No
te genera ansiedad el futuro, la incertidumbre?
Antes más, insisto, con los años ha bajado menos. Claro,
¿Tu cuenta bancaria también ha subido?
No, pero sobre todo... No tengo hijos, ¿no? No, pero de verdad, la felicidad compensa un poquito la tranquilidad que uno quiere tener.
Muy bien, para cerrar, Guillermo, hacemos un ping-pong.
¿Ping-pong?
Sí, una frase, yo te digo una palabra y tú la pones con otra palabra.
Ya, ok.
Ok, empezamos.
Club de la comedia.
Mi hijo, mi pasión.
Sofía.
Mi flaca, mi amor.
Graffiti.
Mi inicio en la TV. Pucha, no puedo decir una palabra, perdón. Inicio en la TV, sí. Y mucho cariño, ¿no?
Se busca comediante.
También otro hijo, un proyecto muy querido y que quisiera llevarlo por todos lados para que lo vean.
La FMS.
Un nuevo proyecto, un nuevo... Tengo muchos hijos, me doy cuenta. Creo que no voy a tener hijos, de verdad. Sofía, un nuevo proyecto que
Sofía
me encanta.
Está mirando aquí.
Un nuevo proyecto que difundir. Un nuevo arte que valorar. Sí, para la gente, ¿no? Y sí, me encanta.
Familia.
Todo. Mi soporte, mi sostén, mi...
¿Tu sostén?
Sí. Mi todo. Absolutamente todo es para mi familia, para el orgullo de ellos, para todo.
El Guachimán.
Mi protagónico y sí, una película que tengo demasiado cariño, ¿no?
Rodo Reaño.
No, mi hermano, ¿no? Porque nos conocemos años en tablas. No ha sido una amistad de la universidad o del barrio. Y que compartimos pues la comedia y el gusto y el trabajo por ella, ¿no? Porque bueno fuera que solo sea talentoso, es alguien que chambea mucho en el... ¿Por qué tengo que hablar de ti? Sí.
En el momento final.
Ahí pongo mis redes.
Tengan cuidado con su taller.
Bueno, también hay una
pregunta.
Una pregunta de Renata. Sí.
¿En serio?
Sí, siempre la hace.
Sí, Guille, ¿te gusta lo que es más?
¿Qué es? No. Espero que... No, sí, supongo. Si los ve ella, sí. Sí, deben ser unos backyardigans o algo así, nuevos.
Son tres niños que se ponen pijamas y son superhéroes en la noche.
¡Ay, qué paja!
Me alucina.
No me gustan los pijamas. Lo que vendría a ser para nosotros, los gatos samurái.
Así es. Gecko, Catboy y Ululeta.
Esto aparte no sirve para nada,
¿no? No sirve para nada, pero es en la casa de Renata.
Quiere
Renata
ver si te auspicia, claro.
Renata vive acá, es su pregunta.
Tiene, ¿no?, derechos.
Muy bien, con ustedes, Guillermo Castañeda.